conscientes de que este es un instrumento eficaz para vencer al COVID-19, como se ha demostrado durante estas últimas semanas. Por tanto, no es solamente un instrumento eficaz, sino que también ampara. Ampara a muchos colectivos que se están viendo beneficiados de ese escudo social que ha puesto en marcha el Gobierno y que si ese estado de alarma no se aprobara, ¿qué pasaría al día siguiente? No solamente en el ámbito del confinamiento, no solamente en el ámbito de la vuelta al colegio de los niños, en función de cuál sea la decisión del Gobierno autonómico de turno, sino qué pasaría por los trabajadores y trabajadoras que se benefician del ERTE, de los autónomos que se benefician y que cobran una prestación por cese de actividad. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con los bonos sociales que se han puesto en marcha como consecuencia del estado de alarma? Creo que todos somos lo suficientemente responsables como para ser conscientes del impacto social, económico y también sobre la salud pública que tiene esta enfermedad, esta epidemia, este virus del COVID-19 y, en consecuencia, apelar, lógicamente, a la responsabilidad de todos los actores políticos para ponerlo en marcha. Cuestión distinta es que, efectivamente, pues habrá comunidades autónomas que quieren cogobernar esa transición y el Gobierno de España, como he dicho en mi primera intervención, está abierto a ello. Pero, lógicamente, con un panel integral de datos que es el que hemos acordado precisamente desde el Gobierno de España, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias con las comunidades autónomas. Y en relación, es que me ha preguntado muchas cosas, Esther, lo siento si me extiendo al resto de colegas, pero es que me ha preguntado mucho. En relación con la obligación de las mascarillas, lo que hemos decidido a petición de las autoridades sanitarias es que en el transporte público, como consecuencia además de una mayor actividad económica y en consecuencia una mayor necesidad de movilidad, pues lógicamente para poder garantizar no solamente la distancia social, sino también evitar los contagios, pues la obligación de las mascarillas en los transportes públicos, que empezará, insisto, a ser obligatoria a partir del lunes 4 de mayo. Y finalmente ya termino la ronda de preguntas con en relación con IFEMA, las imágenes que vimos ayer. Mire, yo lo he dicho en mi primera intervención, lo suscribo, lo he hecho desde el principio de esta crisis. El Gobierno de España no va a polemizar con ninguna administración. Nosotros no vamos a polemizar con ninguna administración. Lógicamente me reservo el comentario de las imágenes que vimos ayer, pero yo no voy a polemizar con ninguna administración. Cuestión distinta es que desde el punto de vista administrativo, pues la delegación de Gobierno actúe en consecuencia, pero desde el punto de vista político yo creo que los ciudadanos lo que quieren es ver a todas sus instituciones, a todos sus gobernantes, trabajando hombro con hombro para vencer al COVID-19. Ese es el planteamiento que he mantenido desde el principio de la crisis y el que voy a continuar manteniendo hasta el final de la crisis.
Queremos recordar a los compañeros que participan en la rueda de prensa que por favor formulen sus preguntas con una razonable contención. Una rueda de prensa no se resuelve en un primer turno de preguntas. Vamos al siguiente, por favor, por cortesía también hacia los demás. Pregunta Diario 16.
Buenas tardes. Pregunta María José Pizarra, Diario 16. Presidente, sé que usted lo ha dicho hoy, lo anunció también en su anterior comparecencia, tiene previsto seguir solicitando el estado de alarma en el Congreso. Pero hoy no tenemos garantizado, no tienen ustedes garantizados esos votos. Si realmente no se renovara el estado de alarma, le vuelvo a decir que, como la compañera de La Sexta, hay un plan B por parte del Gobierno. ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la cuota de autónomos que están cobrando ahora mismo los autónomos en el mes de junio? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda sería, ¿tienen ustedes control, presidente, de cómo están concediendo los bancos los créditos ICOs a las pymes? Cada día llegan a nuestra redacción muchísimas quejas, incertidumbre y desconfianza hacia la forma en que los bancos están concediendo los ICOs con el dinero público de todas y todos. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, María José, por tus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones planteadas, creo que he respondido a Esther de La Sexta en la anterior pregunta. No hay plan B. No hay plan B. Todos los países están utilizando un instrumento semejante al que nosotros estamos utilizando. En segundo lugar, es un instrumento que está siendo eficaz y que ampara a muchos colectivos a los cuales usted ha hecho de referencia antes. Es más, usted planteaba, por ejemplo, el ámbito del control del ICO, de las líneas, que son ya 20.000 millones de euros, más otros 20.000 millones de euros. También le anuncio que en el próximo Consejo de Ministros pondremos otros 20.000 millones de euros para la liquidez, sobre todo de pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos, y en consecuencia todo eso quedaría suspendido como consecuencia de la no aplicación de ese estado de alarma. Por tanto, creo que es importante ser conscientes del impacto que podría tener no solamente en el ámbito de la salud pública, sino también de económico y social este tipo de decisiones. A mí no me cabe duda, insisto, no me cabe duda, y por eso confío en la responsabilidad y en que todos los políticos, todas las fuerzas políticas tenemos que estar a la altura de esta situación tan inédita que estamos viviendo. Por tanto, creo que, como he dicho antes, no quiero polemizar con ninguna administración, tampoco quiero hacerlo con ninguna fuerza política. Simplemente lo que pido es que todos arrimemos el hombro, que todos estemos a una y que, lógicamente, podamos prolongar el estado de alarma en tanto en cuanto persista la existencia de, me refiero en este plan de desescalada del virus COVID-19. Entre otras cosas porque, fíjese, si echamos un poco la vista atrás, si rebobinamos y nos ponemos al principio del decreto del estado de alarma, más o menos los datos justificaron el estado de alarma. Y sabíamos entonces que la única forma de contener el virus, de frenar su contagio, era el confinamiento. Lo sabíamos entonces, que la medida era el confinamiento. Pues bien, si estaba justificada el estado de alarma entonces para poner en marcha y aplicar ese confinamiento, ¿cómo no va a estar justificado el estado de alarma en un momento en el que hay más incertidumbres que certezas respecto al confinamiento? Porque evidentemente tenemos que ir evaluando cada dos semanas, como hemos planteado en estas cuatro fases, la evolución del número de contagios, la evolución de la epidemia en cada una de las provincias o la unidad territorial que se decida entre el Ministerio de Sanidad y los gobiernos autonómicos. Yo creo que si había más justificación o había una justificación importante, fuerte, cuando hace siete semanas decretamos el estado de alarma, ahora mismo hay muchos más argumentos para prolongar ese estado de alarma en una desescalada que, lógicamente, va a necesitar de mucha prudencia, de mucho diálogo bilateral, de cogobernanza entre el Gobierno de España y las comunidades autónomas y, sobre todo, de muchísima generosidad y responsabilidad por parte de todos. Desde luego, el Gobierno de España apela a esa unidad, apela a esa responsabilidad y, sobre todo, al sentido del deber en un momento tan crítico para nuestro país y, sobre todo, para el conjunto de la ciudadanía española.
Pregunta ahora a La Vanguardia.
Buenos días. Soy Juan Carlos Merino de La Vanguardia. Al hilo de los argumentos que está usted utilizando hoy sobre la necesidad de mantener el estado de alarma durante todo el proceso de desescalada, lo cierto es que algunas comunidades autónomas como Cataluña, o el País Vasco o Galicia se oponen ya a esta medida. Mi pregunta concreta es cómo se articularía esa oferta de cogobernanza que ofrece usted a las comunidades autónomas. En otro sentido, este nuevo fondo que ha anunciado de 16.000 millones de euros no reembolsable, me gustaría preguntarle si este fondo se situaría al margen del sistema de financiación autonómica y cómo, en función de qué criterios se repartiría. Y por último, si me permite una cuestión personal, hoy es el primer día que estaba permitido. Me gustaría preguntarle si hoy ha salido a correr. Gracias.
Pues muchas gracias, Juan Carlos. No. A mí me gusta correr como a usted y no he tenido tiempo de poder correr esta mañana. En relación con las otras dos preguntas, decirle por la del fondo de 16.000 millones de euros. Efectivamente, como bien recordaba usted, es un fondo no reembolsable que voy a plantear mañana a las comunidades autónomas. Y esos 16.000 millones de euros cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros en gasto sanitario, que es ahora mismo donde prácticamente el conjunto de administraciones, el Gobierno central y los gobiernos autonómicos están volcando mucha de su capacidad financiera. Por tanto, 10.000 millones de euros en gasto sanitario, 1.000 millones de euros en gasto social, a los que ya hemos ido dando durante estas últimas semanas a las comunidades autónomas, recordemos al principio de todo 300 millones de euros, y 5.000 millones de euros que se les daría también como consecuencia de la caída de la actividad económica a las comunidades autónomas. Es un esfuerzo extraordinario el que está haciendo el Gobierno de España, de solidaridad también interterritorial, porque, como he dicho antes, es un fondo no reembolsable que no se va a plantear en cuanto solamente a la incidencia territorial del COVID, sino que se va a plantear al conjunto de las comunidades autónomas. Y efectivamente, como bien usted indicaba, pues hay que tener en cuenta que en 2020, y aquí tengo las cifras, las comunidades autónomas van a recibir del sistema de financiación autonómica, es decir, las entregas a cuenta, los reintegros de los años de 2018-2019, la liquidación definitiva de 2018, 7.906,75 millones de euros más que en 2019, es decir, un 7,3% más. 1.100 millones más que el importe del déficit registrado por el subsector en 2019, es decir, 6.795 millones de euros. Por tanto, creo que el esfuerzo que estamos haciendo todos, el conjunto de la sociedad, y volcando el Gobierno de España en las comunidades autónomas, pues es de reconocer. Y finalmente, respecto a su primera pregunta, que es la última que respondo, en relación con Cataluña, el País Vasco, Galicia, que efectivamente planteaban sus dudas, incluso algunas de ellas, su rechazo a la prórroga del estado de alarma, decirles que lo que he dicho antes es que el estado de alarma es el único instrumento constitucional que tenemos para poder garantizar la restricción de la movilidad. Si no existiera el estado de alarma, al día siguiente, ¿qué ocurriría? Pues que los deportistas podrían salir no a las 6 de la mañana o a las 7 de la mañana, podrían salir a la hora que quieran. Y, por tanto, podrían estar en contacto con personas de riesgo. Por ejemplo, mayores, por ejemplo, personas vulnerables por algún tipo de patología. Por tanto, creo que es importante el ser conscientes de que tenemos que, entre todos, transitar toda esta coyuntura, esta crisis, bajo al amparo del instrumento jurídico reconocido en nuestra Constitución, que no es un capricho del Gobierno de España, porque está en todos los países prácticamente con esta misma incertidumbre y, consecuencia, con este mismo instrumento en uso. Y, por tanto, nosotros lo que hemos hecho ha sido abrirnos a la cogobernanza de todo el planteamiento de desescalada. De hecho, lo estamos haciendo. Lo hicimos, por ejemplo, cuando planteamos un panel integral de datos para evaluar qué territorios pasan de una fase a otra, y esos marcadores, esos datos, al final los acordamos con las comunidades autónomas. Y también hemos dicho que va a haber una negociación bilateral con todas y cada una de las comunidades autónomas para evaluar qué territorios dentro de su comunidad autónoma pueden pasar a una fase o a otra, en base a esos criterios que antes nosotros hemos previamente acordado con las comunidades autónomas. Con lo cual, no somos ajenos a la complejidad de un Estado compuesto como el nuestro, donde hay muchísimas políticas que están en manos de las comunidades autónomas, pero, insisto, es importante también el liderazgo, en este caso del Gobierno de España, no por ser el Gobierno de España, sino porque tenemos que dar una mirada mucho más agregada de una realidad, de una enfermedad que no atiende a fronteras administrativas ni nada por el estilo. Quiero recordar que algunas de las comunidades autónomas a las cuales usted se ha referido, pues son focos de infección o han sido focos de infección como consecuencia de la transmisión que ha habido entre comunidades autónomas. Y lo que no queremos es que eso se vuelva a producir en el futuro.
Damos paso ahora a The Huffington Post. Adelante.
Buenas tardes, presidente. Antonio Ruiz Valdivia, del Huffington Post. Yo quería preguntarle primero qué horizonte temporal prevé para el estado de alarma, si se podría alargar a julio y agosto. También me gustaría preguntarle qué pasó con los datos ofrecidos a la OCDE por el número de test, si se mandaron erróneamente. Y me gustaría una pequeña precisión. ¿Cuántas personas se podrán juntar en una casa en la primera fase? Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Antonio. La última de las preguntas, pues, lógicamente, habíamos previsto que nos la hiciesen, porque hay una legítima demanda de una respuesta a ello, y si le parece lo dejo para el briefing que van a tener ustedes posteriormente con los responsables de sanidad. Ahora mismo están debatiendo sobre ello y, por tanto, pues los españoles, a través de ustedes mismos, en cuestión de horas, podrán saberlo como consecuencia de ese detalle más técnico que les darán en las autoridades sanitarias. Si me permite, Antonio, lo dejo a esa respuesta. En relación con el horizonte temporal, nosotros nos damos 15 días. Cada 15 días iremos evaluando. Evidentemente, el plan de desescalada, como saben ustedes, es un plan de desescalada que cuenta con un mínimo de alrededor de 6 semanas y con una previsión razonable dentro, lógicamente, de las precauciones que usted puede imaginarse, de 8 semanas. Pero, evidentemente, será en función del grado de cumplimiento que tengamos desde el punto de vista social, todos y cada uno de los ciudadanos en cada una de las provincias, conforme iremos evaluando pues la rapidez, la intensidad de esa transición de una fase a otra hasta llegar a esa nueva normalidad. Y en relación con los test, hoy precisamente en la Comisión Técnica de Desescalada, pues hemos estado hablando de ello. Y yo les reitero que somos el quinto país del mundo en número de test realizados. Y además en ese briefing al cual antes he hecho referencia ante los medios de comunicación se les darán toda la información, los links, para que ustedes puedan contrastar esta afirmación que damos. El dato es correcto, somos el quinto país del mundo en número de test realizados. Y para dejar, digamos, constancia de ello, del esfuerzo que está haciendo el conjunto del país, de todas las instituciones en la realización de test, le daré algún dato nuevo. Hasta el 30 de abril, son datos que hemos visto hoy, como le he dicho antes, en el Comité Técnico de Desescalada, hemos hecho 1.351.130 test solo de las PCR. Le repito la cifra, 1.351.130 test solo de PCR. Test de anticuerpos, un total de 581.325. Le repito la cifra, 581.325. Es decir, que llevamos ya más de 1.900.000 test realizados en nuestro país. Son datos aportados por las comunidades autónomas. Solo en esta última semana, en test PCR se han realizado 290.000. Y en anticuerpos, los test rápidos, por decirlo de una manera más coloquial, 271.000. 290.000 en esta última semana PCRs y test anticuerpos 271.000. Por tanto, estamos hablando de un esfuerzo extraordinario el que está haciendo el conjunto de las instituciones públicas y, en consecuencia, yo quiero reconocer ese esfuerzo que se está haciendo no solamente por parte del Gobierno de España, sino también por parte de las comunidades autónomas.
Vayamos ahora a Servimedia. Adelante, Servimedia.
Hola, buenas tardes, presidente. May Mariño, desde Servimedia. Por su respuesta nos acabamos de enterar que cada lunes antes de solicitar el estado de alarma habla con líderes de otros partidos, porque no teníamos esa noticia ni por parte de Moncloa ni por los demás partidos, porque les vemos siempre criticar de falta de comunicación con el gobierno. Y yo quiero ahondar un poco en esa cuestión. ¿No le da que pensar que tanto oposición como los socios que le apoyaron en investidura le estén reclamando constantemente eso, falta de comunicación con ellos? Y otra cosita sobre las mascarillas que ha comentado, son obligatorias para el transporte público, pero ¿por qué no, por ejemplo, para otros focos como supermercados o demás? ¿Por qué se ha optado por el transporte público? Y otra cuestión, simplemente, como ha dicho que ya van a poder a partir del lunes abrir ciertos negocios, yo quería contarle cómo se van a resolver lo de los ERES en esos puntos en los que se pueda ir ya empezando a abrir, pero que de manera limitada. Entonces, ¿cómo se va a ir evolucionando también en las siguientes fases? Gracias, presidente.
Muchas gracias, May, por tus preguntas. Insisto, puedo ser empático a las cuestiones que pueda decir la oposición, pero la realidad es que los lunes he hablado a principios de semana con todos los líderes políticos, hasta el último parlamentario de la última fuerza política en representación en el Congreso de los Diputados para o bien explicarles la prórroga que planteamos, en base a qué argumentos, o bien explicarles el pacto de reconstrucción social y económica que necesita nuestro país. En fin, creo que además, desde el punto de vista político, el que el Gobierno de España rinda cuentas cada 15 días en función de la prórroga del estado de alarma, cuando sabemos perfectamente que no son que no están adecuadas a los ritmos de la lucha contra el COVID-19, pues, hombre, yo creo que transmite una voluntad de rendir cuentas y de forjar consensos precisamente para plantear esas prórrogas del estado de alarma. Habría personas que pueden pensar, oye, si son 6 semanas, 8 semanas, lo que va a durar la transición hacia esa nueva normalidad, y usted parece indicar que quiere prolongar el estado de alarma hasta que transitemos hacia esa nueva normalidad, ¿por qué no plantea un estado de alarma de 6 semanas? Porque tiene que ir cada 15 días. Bueno, pues vamos cada 15 días por una decisión política de pedir ese apoyo a todas las fuerzas políticas, de articular ese diálogo parlamentario con todas las fuerzas políticas y de que, en definitiva, el Congreso de los Diputados pues respalde al Poder Ejecutivo en estas circunstancias tan inéditas. A partir de ahí, le quiero recordar que son 8 las conferencias de presidentes que he hecho con los presidentas y presidentes autonómicos. Nunca en la historia de la democracia se habían celebrado tantas conferencias de presidentes. Nunca en la historia de la democracia habían ido todos y cada uno de los presidentes y presidentas autonómicos convocados. Por tanto, yo quiero reconocer no solamente el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España, sino también el esfuerzo que están haciendo las comunidades autónomas precisamente para coayuvar entre todos a luchar y a vencer la pandemia. E insisto, 23 veces el ministro de Sanidad con los consejeros de Sanidad en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y no solamente ellos, también los distintos departamentos involucrados, la vicepresidenta de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es la encargada de ejecutar esta desescalada, poniéndose en contacto con todos los grupos parlamentarios para explicar la desescalada, hablando con los consejeros de Sanidad o aquellos que hayan designado las comunidades autónomas para explicarles y acordar con ellos el plan de desescalada. Le quiero recordar que el 83% de las medidas que nos han propuesto las comunidades autónomas en esa transición hacia esa no normalidad están reconocidos, recogidos en el Plan Nacional de Transición y, por tanto, en fin, lógicamente la oposición pues podrá criticar lo que considere oportuno, es legítimo y yo no tengo mucho más que añadir, pero insisto, creo que el esfuerzo de diálogo, de interlocución y de acuerdo del Gobierno de España con los agentes sociales, con las instituciones y también con los partidos políticos es indudable. El otro día, por ejemplo, le quiero recordar que en la Junta, la reunión que tuvimos con la Junta de la Federación Española de Municipios y Provincias, que van a tener un papel fundamental ahora en la desescalada, pues me reconocía el presidente de la FEM y alcalde de Vigo, Abel Caballero, que era la primera vez en años, en muchos años, desde luego mucho antes de que el anterior presidente del Gobierno pues estuviera al frente de las responsabilidades, muchos años que no se reunía ningún presidente del Gobierno con la Junta Directiva de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por tanto, creo humildemente, y siempre habrá críticas y se podrán hacer las cosas mejor, que estamos haciendo un esfuerzo de concertación con todas las instituciones involucradas en este desafío tan enorme que tenemos.
Las 3 de la tarde y 22 minutos, 2 y 22 en Canarias, sigue la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Nosotros hacemos una pequeñita pausa, consejos, y de seguida estamos de nuevo escuchando en directo la comparecencia de Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, aquí en Radio Marca.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Todos los días a las 8:30 de la mañana, La Tribu. La mejor tertulia deportiva para empezar la mañana en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Hola, soy Álvaro. Desde hace tiempo voy mucho al hospital por mi enfermedad. El otro día me dieron una gran sorpresa. Conocí al campeón de atletismo Bruno Hortelano. Y además hicimos una carrera juntos. Fue un día que nunca olvidaré.
Gracias a Fundación Pequeño Deseo, Álvaro cumplió su sueño. Pero aún quedan muchos niños con enfermedades graves a los que podemos ayudar. Envía un SMS con la palabra deseo al 28014 y ayúdanos a cumplir más deseos.
Servicio de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Envía tu nota de audio y cuéntanos tu opinión, sugerencias y quejas, porque tú haces la radio. Memoriza el número de WhatsApp de Radio Marca. 628-26-90-92. Participa en la radio del deporte. Te estamos esperando. Radio Marca. 24 horas diarias de deporte.
Diagnóstico que tengamos del COVID-19, tenemos que llamar a los servicios de atención primaria y ponernos a disposición de las autoridades sanitarias para saber exactamente cómo actuar y tomar esas medidas de aislamiento que son necesarias para poder no contagiar y para protegernos nosotros mismos también ante esta enfermedad. Por tanto, insisto, el Gobierno de España está haciendo, y las instituciones, todas, también los gobiernos autonómicos, un esfuerzo extraordinario. Lo decía antes, las cifras me parece que son lo suficientemente elocuentes para ser conscientes de que en siete semanas hemos hecho un ejercicio y un esfuerzo extraordinario realizando más de 1.900.000 test entre PCRs y también los test rápidos. Creo recordar que decía hoy en la comisión técnica de desescalada que estamos haciendo en torno a 40.000, 41.000 test de PCR al día en nuestro país. En relación con en las farmacias, creo que es una pregunta para el ministro de Sanidad. Entiendo que el planteamiento que se está haciendo es que todos los test se puedan hacer al amparo del Sistema Nacional de Salud, porque efectivamente necesitamos registrar los resultados de los mismos para saber exactamente el grado de contagio en nuestro país. Y efectivamente, en relación con reforzar la atención primaria, hoy en la reunión del Comité Científico que hemos tenido, que tenemos regularmente todos los sábados, como usted bien sabe, uno de los planteamientos que vamos a hacer para este horizonte de desescalada, en cuanto a el panel integral de datos conforme a los cuales vamos a evaluar el tránsito de una provincia a otra en ese diálogo bilateral, en esa cogobernanza con las comunidades autónomas, el reforzar la atención primaria es prioritario, fundamental. Tenemos que reforzar la atención primaria para esta fase en la que entramos, donde efectivamente ya no vamos a tener que reaccionar a una invasión que nos sobrevino en el mes de febrero, sino efectivamente a una prevención de un virus que está conviviendo con nosotros y que no podemos bajar la guardia hasta que encontremos un remedio terapéutico o encontremos la vacuna. Por tanto, me parece fundamental que hablemos de precaución, de prudencia, y también las autoridades sanitarias pongamos en marcha esos instrumentos para esa precaución y esa prudencia, como es el reforzar la atención primaria.
Presidente, ha recuperado la pregunta sobre los ERTE de la compañera de Servimedia, pero también me reiteran que hay un par de compañeros que han preguntado acerca de los créditos ICO.
Ah, sí.
Quisiera recordarlo. En concreto, día 16, ¿qué control tiene el Gobierno sobre la concesión por parte de los bancos de préstamos ICO a las pymes?
Bueno, ahí estamos evaluándolo y siguiéndolo diariamente, en este caso la vicepresidenta económica. Somos conscientes de que existen quejas por parte de algunas pequeñas y medianas empresas y autónomos en relación con la tramitación de los mismos por determinadas entidades financieras. Estamos intentando mejorar a lo largo de estos días la gestión de los mismos, pero en todo caso quiero decirle que vamos a poner en marcha una tercera línea de créditos ICO. En este caso, creo recordar que van a ser en torno a 24.000 millones de euros y, por tanto, son ya un esfuerzo de 60.000 millones de euros, se dice pronto, 60.000 millones de euros que estamos poniendo a disposición de las pequeñas y medianas empresas y de los autónomos para poder garantizar la liquidez y, en consecuencia, para poder mantener la estructura productiva de nuestro país.
Voz Populi, pregunta ahora. Adelante.
Hola, ¿qué tal, presidente? Buenas tardes, soy Jorge Sainz del diario Voz Populi, muchas gracias. Quería insistir en el tema del estado de alarma, que como usted sabe es un instrumento constitucional bastante contundente y que obliga al Gobierno efectivamente a ir cada 15 días al Congreso a pedir permiso para su prórroga. Me gustaría preguntarle si no ha barajado otras opciones, porque algunos juristas hablan de que hay otro tipo de leyes, como la Ley Orgánica de Medidas Especiales de la Salud Pública, que podrían encajar en el tema de las fases de la desescalada. Y me gustaría preguntarle más concretamente si el Congreso, en su legítimo derecho democrático, decidiera no prorrogar el estado de alarma, Eso convertiría al resto de grupos de la oposición en cómplices de que el gobierno no apoye otro tipo de medidas económicas de ayuda o de que se pueda aplicar la desescalada, porque parece ser que es lo que nos ha querido decir. Y muy rápidamente, una segunda pregunta. Usted ha hablado de las previsiones económicas, que son bastante negativas. Muchas empresas, autónomos, están tomando medidas excepcionales para reducir el gasto, salvar puestos de trabajo, salvar sus negocios. Le pregunto directamente si usted se plantea, como medida de ahorro, reducir el número de ministerios de su gobierno y su estructura, pues bueno, como gesto de cara a la opinión pública o también para ahorrar esas medidas de gasto. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge, por tus preguntas. En relación con la primera de las cuestiones, es verdad que hay una ley orgánica de 1981 que desarrolla ese artículo de la Constitución española, pero